con él a Ernest Fall. Hola Ernest, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Muy bien, encantado de volver a hablar contigo.
Igualmente.
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de todo lo que dice Bartomeu?
A ver, yo creo que hay varias cosas y todas se podrían resumir en que el Barça está en un momento muy delicado de transición en el que básicamente pende de un hilo, que es el de la Champions, ¿no? Y Bartomeu deja entrever que pueden pasar muchas cosas, pero que evidentemente, bueno, habrá que esperar a los resultados del esperadísimo partido ante el Nápoles. Hombre, a mí me ha llamado la atención que es que explica claramente que Arthur tomó la iniciativa de salir del Barça. Hoy el entorno de Arthur ya dejaba correr exactamente lo contrario.
Es que, o sea, eso te iba a preguntar, ¿te lo crees que Arthur ha sido el que se ha querido mover?
Mira, yo creo que estas historias son muy difíciles de acabar sabiendo cuál es la verdad exacta. Yo sí recuerdo que el jugador, digamos, manifestó en un comunicado de manera muy contundente cuando empezó la rumorología de la Juve que no quería salir del Barça, lo dijo él.
Claro.
Pero también es cierto que, bueno, que hubo una parte de su entorno que se dejó querer y que finalmente, digamos, doblegó su voluntad. Que al Barça le iba bien que Arthur se fuera, pues probablemente, porque el Barça necesita cuadrar contablemente el ejercicio que va a terminar, que termina ahora en el 30 de junio, uh-huh. y ya el año pasado hizo la operación famosa Siles en Neto, pues la operación Arthur Pjanic es una copia de aquella operación. El problema de la operación Arthur Pjanic es que deja en mal lugar el discurso del relevo generacional. Porque si cambias un jugador de 23 por uno de 30, pues lógicamente el discurso pues que queda tocado. Que en la entrevista de Bartomeu, digamos, todo el discurso sobre el relevo generacional a mí me ha parecido interesante y me ha parecido que además tiene razón. Todos los Rikis, Ansus y Lash, a todo el talento que viene del Barça B, yo creo que este va a ser el gran argumento del año que le queda a Bartomeu. Y hoy en la entrevista de Sport esto se veía clarísimamente.
De todas maneras, claro, yo venía pensando, y lo decías tú, ¿no? Que todo pende de un hilo, que es lo que pasa en esta Champions. Ya no solo el partido ante el Nápoles, que es lo primero que viene, evidentemente, pero claro, luego te puede venir, por ejemplo, el Bayern de Múnich. En el caso, por ejemplo, si hay un batacazo, no sé, siempre se compra, digamos, entusiasmo para el año siguiente con cromos, ¿no? Si ya ha dicho Bartomeu que la situación impide que se hagan grandes fichajes y que vengan grandes refuerzos, ¿no?
Fíjate que no ha dicho exactamente esto, ¿eh? Ha dicho que la operación Lautaro está congelado, que ahora mismo ve a Neymar
imposible.
Pero la operación Lautaro yo creo que se reactivaría en caso de batacazo. Porque es cierto que el Barça no tiene dinero ahora para incorporar a Lautaro, pero para incorporar a un fichaje de estas características solo hace falta una cosa, que es tener ingresos.
Claro,
es
lo que
decir,
pasa es que
vender jugadores.
Sí, bueno, claro, por ahí podría estar la solución, ¿no? Claro. Porque él dice la situación no invita a hacer grandes inversiones. Claro, si vendes a Dembélé y te pagan 80 millones o lo que es fuera, pues ya tienes ahí el ingreso, ¿no?
No, y Dembélé, y puede ser Rakitic, y puede ser Umtiti. Y yo creo que en estos momentos una gran parte de la plantilla del Barça está en venta. Otra cosa es que haya comprador, pero que el Barça va a buscar una operación o varias operaciones rápidas en caso de batacazo, esto ya puedes darlo por seguro. Y si no hay batacazo y el Barça va avanzando, se consolidará la idea del relevo interno de la generación joven que sube, de los Riqui, de los Ansu, de los Ilash. Esto seguro, pero un batacazo en octavos, en un club como el Barça, pero sea el Barça, el Madrid o cualquier gran club del mundo,
claro,
pues acelerará seguro, digamos, todas estas medidas que ahora mismo están simplemente congeladas. Porque, ojo, porque en el fútbol lo que hoy damos como seguro que es que el Barça no hará fichajes, pues dentro de 10 días podemos tener una situación absolutamente inversa.
¿Y al presidente Bartomeu cómo le ves después de una temporada tan complicada?
Mira, yo creo que la principal virtud de Bartomeu es surfear en aguas complicadas. Y seguramente no es un presidente, digamos, con grandes ideas creativas, no es un presidente de grandes proyectos, aunque tiene el proyecto del Camp Nou ahora mismo bailando, pero sí es un presidente que ha demostrado muchas veces que tiene más vidas que un gato. Y ahora mismo la situación invita a pensar, como ya ha pasado otras veces en el pasado, que está, digamos, en el alambre. Pues bien, yo a los que se piensan que Bartomeu va a caer, les diría que miren el pasado y cuántas veces hemos dicho que se tambaleaba, que ya iba a caer, que iba a convocar elecciones, que iba a haber una moción de censura. Es decir, simplemente yo pido un ejercicio de mirar el pasado y ver cómo Bartomeu es un gran superviviente que cuando peor es la situación, mejor se comporta. Entonces, bueno, yo sería muy cauto en pensar, por ejemplo, que se está tambaleando. Yo hoy en la entrevista lo he visto tranquilo y insisto, es decir, Bartomeu, cuanto más grave es la situación, muchas veces más tranquilo está.
Sí,
Y
hay quien
hoy.
dice, perdona Ernest, que si no hubiera habido coronavirus, pandemia y hubiera habido público en el Camp Nou en estos últimos partidos de liga, igual la cosa habría cambiado,
Pues
porque
puede
eso
ser,
es lo que no suele soportar un presidente, ¿no? La pañolada partido tras partido y los pitos y demás.
pues puede ser porque en el mes de febrero el Camp Nou ya daba síntomas de un
Claro.
gran malestar que estaba latente. Si recuerdas, había como un run run en muchos partidos, una especie de inicio de silbidos y tal. Pero bueno, al final la situación es la que es y el COVID también le permite explicar a Bartomeu que tendrá que hacer un referéndum nuevo para otro proyecto del Camp Nou, no hay público para hacer un referéndum sobre su gestión, puede permitirse no fichar a jugadores con la explicación, además, absolutamente legítima y lógica de que no hay dinero ahora. Puede incluso emitir un ejercicio con unas pérdidas de más de 200 millones y la explicación será el COVID. Es decir, que el COVID también permite explicar una serie de cosas que hace un año hubieran sido absolutamente inasimilables. Y ahora mismo, justamente por la situación del COVID, que él en la entrevista admite que el Barça quizás es el club peor parado por la crisis del COVID, admite esto, pero también es cierto que justamente por eso, pues bueno, él puede permitirse el lujo de dar explicaciones que hace un tiempo, bueno, aquí se le habría echado todo el mundo encima y ahora, pues es posible que le permita sobrevivir un año más.
La última, ¿eres optimista para la vuelta ante el Nápoles?
Pues mira, yo cuanto más pesimismo hay en el ambiente, más optimista soy, porque pienso que en esto del fútbol,
Explícate.
no, no, que en esto del fútbol, cuando un gran equipo se le da por muerto, se cree que ya está desahuciado, que no hay nada que hacer, etcétera, bueno, a veces esto es una motivación en una plantilla como la del Barça. Es decir, creo que hay mucha gente corriendo ahora pensando que el Barça ya no va a dar nada más de sí, que está en un muy mal momento, que esta generación ya no puede ganar ningún otro gran título. Y al final, ojo, porque el Barça tiene grandísimos jugadores, está a muy pocos partidos de plantarse en la final de la Champions, al final son muy pocos partidos. ¿Y cuántas veces hemos visto en los últimos años al Real Madrid en situaciones similares y al final ganando la Champions? Yo vigilaría mucho en enterrar el Barça. Es cierto que va por la parte difícil del cuadro, pero vaya, a mí me parece que es una temeridad enterrar a un equipo como el Barça. Y veo aquí gente que ya pronosticó que no va a ganar nada, que no puede ser. Bueno, pues quiero verlo, porque estos grandes equipos como el Barça, a medida que van avanzando eliminatorias, ni que sea de cualquier manera, pues más peligrosos son.
O
Es
sea, que el
decir,
argumento de Ernest sirve también para el Madrid. Ve un
sí, no,
Madrid-Barça en
claro. Bueno,
semifinales.
es que para el Madrid ha servido siempre, como sabes perfectamente. Es
Sí.
decir, ¿cuántas Champions ha ganado el Madrid que en principio no las merecía o nadie daba un duro por él? Etcétera. Ha ganado algunas con total justicia, pero ha ganado algunas de forma muy sorprendente. Pues
Bueno, yo creo que
bueno.
merecerlas, el que la gana las merece, ¿no? Otra cosa es que te
Sí.
sorprenda que esa temporada ese club acabe campeón de Europa por las circunstancias.
Correcto. Pero al final, ojo, que yo miro la plantilla del Barça y ya me diréis cuántos clubes tienen una plantilla mejor que esta, ¿eh? Y entonces, es cierto que el Barça, con el cansancio que lleva acumulado, con esta generación que lleva mucha tralla en las piernas y tal, afrontar campeonatos largos es muy difícil. Afrontar 6 partidos, que es de lo que estamos hablando, oye, pues ojo con enterrarlo, es lo único que digo.
Un abrazo muy fuerte, Ernest.
Un abrazo, gracias.
Cuídate mucho, la verdad que sí, es que son...